Bien, y ahora vamos a meternos en el, no sé si en el mundo de los libros, la verdad que no sé cómo definir esto que de lo cual vamos a hablar ahora. Por lo pronto, lo encuentran en las librerías, eso es seguro, se llama El Libro Infinito. Estamos recibiendo a Luisa Sabatini y a Silvia Soler. ¿Cómo les va?
Bueno, un gusto.
Un gusto recibirlos.
Hola,
acércate un poquito el micrófono.
¿Cómo no?
Ahí está, Silvia. Bueno, a ti que te conozco ya hace más años, Silvia, y que sé que manejas también las palabras, escribís tan bien y todo, quiero que por favor me ayudes a definir El Libro Infinito.
A describir lo que es difícil.
A describir y a definirlo, ¿no?
Sí, la primera pregunta que decíamos es un libro o no,
claro.
Es un libro. Esto es un libro para nosotros,
sí,
para niños, que tiene varias particularidades. Una es que no es el tipo de libro convencional que conocemos que se pasan las páginas,
uh-huh,
sino que los niños lo tienen que, de alguna manera, no armar, pero tienen que encontrar la manera de hacer las páginas, digamos.
Uh-huh.
O sea, tiene un plegado y tiene un troquelado, que es lo que es. En
claro,
términos técnicos, usan las imprentas. Son seis en una cajita,
uh-huh,
y cada uno tiene un tema, todos se refieren a algún tipo de transformación. Es un libro circular.
Claro, ahí va. En el sentido, ahí está lo de la infinitud, ¿no?
Sí, empieza y termina eternamente, digamos,
sí,
por el mismo lugar.
Bueno, ¿esto se te ocurrió a ti?
Sí.
A ver, ¿cómo es? Porque además pusiste en jaque no solo a quien escribe la historia, a los imprenteros, a las librerías y, bueno, y a ti misma como ilustradora, ¿no?
A mí misma, totalmente. Como habíamos hablado con Silvia de que los temas iban a tratar de ciclos de la vida, temas cíclicos, dije, ay, bueno, ya que contamos con los fondos, porque este fue un libro que fue financiado por los fondos concursables, uh-huh, para la cultura, voy a arriesgarme y hacer algo distinto. Entonces, bueno, buscando, encontré un formato que, bueno, que se parecía a esto, que se desplegaba, entonces uno volvía a empezar y seguía y volvía al inicio. Y bueno, y ahí fui probando, porque el desafío fue, no tenía ningún ejemplo, ningún objeto físico que
para
se le pareciera.
Claro.
Claro, como para tomar de ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, fue una investigación de cómo hacerlo, cómo hacer que girara bien. Entonces ahí me fui dando cuenta de que había que cortar, había que pegar, un montón. En realidad esto es como un rompecabezas,
uh-huh,
si uno
pero
lo abre todo.
Sueltas.
Claro. Que nada corresponde con nada, pero cuando uno lo empieza a plegar, ahí empieza todo a corresponderse.
Yo para los que tienen algunas canas como nosotros, Silvia, ¿sabes lo que me hizo acordar? ¿Te acuerdas aquel juego del zapito?
Sí,
¿no?
A mí también. Sí, sí, tal vez para los veteranos,
sí,
parecido a un zapito, no igual, pero
no
parecido.
No lo es, pero claro.
Pero en cada faceta se descubre
y se lee
una página
se
nueva.
Se lee parte de la historia,
ahí está.
Se va leyendo en cada movimiento.
Sí, en cada movimiento.
¿Existe el zapito ahora todavía?
No lo sé, Luisa, que sos muy joven.
Yo trabajo con niños y les encanta.
Ah, mirá.
Les encanta.
Mira,
hasta
bien.
El día de hoy.
Se mantuvo. Bien, entonces es una suerte de zapito, digamos, pero son cuadrados, son casi un cuadrado, y a partir de allí se empiezan a doblar. Pero bueno, ¿cómo hacer para que las oraciones también se formen? Porque acá hay ilustraciones, es un libro que es para niños a partir de los 4 años, además, ¿no?
Sí, más o menos a partir de los 4, puede ser más o menos hasta 8 años,
uh-huh,
más o menos también.
Yo te digo, a mí me pareció genial porque ya les explicaba que con mi motricidad intentaba armar esa historia. Pero bueno, estaba ese desafío, cómo contar una historia para niños tan chicos, uh-huh, que tuviera sentido, que dijera cosas, que se complementara con las ilustraciones. O sea, tenés,
sí,
distintos niveles de lenguaje,
sí,
que tenían que ir coincidiendo. Además, en ese rompecabezas.
Sí, ahí es un trabajo bien en conjunto ya con la maqueta, ¿no?
Sí.
Porque si bien hubo un texto preliminar, cuando se lo pasé a Luisa, sobraban palabras por todos lados, porque el formato acá marca mucho el límite.
Te condiciona.
Sí, porque además no se puede colocar en cualquier lado, porque si no, no se ve el texto.
Claro.
Así que condiciona muchísimo al texto y lo tuvimos que trabajar juntas y ajustar también de acuerdo a las ilustraciones, porque tampoco podés poner tantas palabras que tapen las ilustraciones. Digo, son, uh-huh, unas ilustraciones
¿Cómo
bellísimas.
¿Cómo te explicó lo que quería a ti?
Lo que pasa es que esto surge de un proyecto, o sea, el formato es una investigación, pero surge de un proyecto anterior que habíamos pensado hacer un libro que se llamaba ¿Por qué es así? Entonces nosotros ya teníamos la idea, a partir de esa idea ella investigó en el formato, se fue dando en paralelo, ¿no? Uh-huh. Sí, después me mostró el formato que calzaba bien con esta idea de las transformaciones, de lo circular. Y ahí sí, yo me adapté con los textos ya mirando
el formato. Y además, pero también uno piensa que lo que siempre dicen los escritores, que cuanto menos hay que escribir, si lo dicen mucho los poetas, es más difícil. Porque tenés, digo, y si lo querés hacerlo moderno, escribir en 140 caracteres es mucho más difícil que en 240, que en 280. Sí. Cuanto más breve...
Son casi que oraciones sueltas, lo que está es... Hay una idea de transformación, claro, previa, entonces, no hay un guión. Yo diría que está guionado, tanto el diseño como el texto está guionado.
Pero para que tenga sentido esas oraciones sueltas, requiere de un poder de síntesis y de descripción increíble, ¿no?
Sí, y jugar con la ilustración. Que claro. Porque acá lo que pasa es eso, que muchas veces hay una palabra, pero tenés la ilustración que te ayuda... Claro. A seguir, ¿no?, la historia.
Y así como el texto se fue adaptando al formato, las ilustraciones también, porque yo no podía dibujar cualquier cosa en cualquier lado. En determinada página, si yo quería, por ejemplo, hacer un dibujo, no podía hacer porque ese mismo fondo es compartido con otra forma del libro.
Exacto.
O sea, está todo conectado, aunque uno vea como láminas, dibujos separados, en realidad no, yo no podía realmente hacer todo lo que quería porque iba viendo que todo iba interfiriendo en lo demás.
Uh-huh. No me puedo imaginar a ella trabajando en todo esto,
sí,
por el esfuerzo de proyectar de cómo sería el producto, claro, final.
Y además del proceso de ilustración, maquetación, de diseño, llegó la parte de imprenta, que no fue fácil tampoco, porque como te comentaba, uh-huh, hace un ratito, elegir el tipo de papel, un papel flexible, porque como esto, bueno, hay que ir cambiándolo de posición, desplegándolo, tenía que ser un papel más o menos suave, pero a su vez resistente, porque tenía que ser manipulado por niños, que a veces, bueno, viste que se van rompiendo las puntas, tenía que cumplir esos dos requisitos, y no fue fácil.
No, uno se imagina que para nada. Pero además esto es un desafío, obviamente que para el lector niño se va a acostumbrar, ¿no? Y entonces pasa, sí, un elemento cotidiano. Pero para los mayores, padres, hermanos, tíos o lo que fuere, es también un aprendizaje, porque en definitiva acá no hay páginas numeradas,
no.
Entonces el tema de lo infinito también es un desafío, ¿no? Es parte de un juego.
Sí, el infinito está, a mí lo que me parece más interesante que Luisa lo logró plasmar en una forma, pero también hay una idea de infinito, ¿no? Hay una abstracción que no se pretende, por supuesto, en el libro trabajar para los niños, pero que subyace ahí. Entonces, bueno, tiene como distintos niveles de lectura. Uh-huh. Te podés quedar en lo lúdico, ¿no? En el armado, en la ilustración, pero si hay un adulto también puede ir un poquito más con lo que el libro sugiere, con lo que empieza y no termina, con lo circular, ¿no? Con los ciclos de la naturaleza que empiezan y vuelven, en principio parecen eternamente, aunque no son eternos.
Uh-huh. Mira qué bueno este mensaje. Un aplauso para los que investigan, los que crean y no copian de internet. Mira qué bueno. Nos manda un oyente.
Muchas gracias.
Pero que no lo firma, pero me parece que es interesante porque además genera un vínculo con el producto libro que no es un producto tradicional, y claro, estamos muy acostumbrados a lo estándar.
Sí, el libro, digamos, creo que funcionó durante todos estos siglos porque tiene un formato que es maravilloso, ¿no? El formato del códice, pero también hay que saber que ha habido muchos formatos de libros antes del que conocemos y que coexisten todavía, ¿no?
Claro.
Y que nos lleva a lo que conversábamos la otra vez, a qué es un libro, a qué se define como un libro. Capaz que solamente pensamos en un libro si podemos pasar las páginas.
Si tiene lomo, tapa, si tiene contra tapa.
Ahí está.
¿Y qué es un libro?
Bueno, eso fue todo un tema, es una cuestión bastante filosófica, un tema que nos enfrentamos con las distintas imprentas también, con una en particular, porque, claro...
el libro tiene un descuento, no lleva IVA, acá tomamos un tema filosófico a lo práctico,
sí.
Y si esto no es un libro... no podíamos contar con ese beneficio que es muy importante.
Sí, claro.
Entonces teníamos que argumentar que esto era un libro, que para nosotros era un libro.
Ahora parece,
o sea,
que
las implicancias prácticas
de
los filósofos.
Qué pedrete el argumento.
Y parece que alguien determina qué es un libro. El tema es que nadie sabía quién. Entonces ahí yo me estuve comunicando con diferentes áreas del MEC, con DGI, y no llegué. Capaz que hay algún oyente y me ayuda. No llegué a la persona o al sector o al área o que puede determinar si este libro es un libro. Sí hubo alguien en letras que me ayudó un poco y bueno, me dijo, si tiene ICBN es considerado un libro, pero aún así esta imprenta no lo consideraba como tal. Entonces, bueno, me encantaría cuando tenga más tiempo seguir investigando en esto. ¿Quién determina acá que un libro es un libro?
O si tenemos un libro en formato papiro, por ejemplo... ¿Es un libro?
Un libro digital. ¿Es un libro?
Sí. Qué buen tema. Sí.
Pero bueno, llegamos hasta ahí porque en términos prácticos iba llegando la fecha de la presentación y teníamos que resolver todo. Y
además
bueno.
Es interesante porque estamos definiendo al libro por lo que es lo material.
Exacto.
Pero... todos suponemos que un libro es mucho más que lo material, si bien es cierto que yo puedo tener un libro de páginas, el famoso libro de páginas blancas, y es un libro,
es un libro.
No tiene nada dentro.
Exacto.
Entonces, bueno, todo esto.
No, pero qué increíble, ¿no? Cómo a la hora de las definiciones, primero, siempre estamos, esto hablamos muchas veces con los músicos o con los artistas en general, que cuando se salen de determinada norma, ahí a veces es el público que le reclama. Los periodistas somos los primeros
en
ubicar, porque necesitamos certeza. ¿En qué góndola te pongo el disco? ¿En qué estante de la librería?
En los concursos es lo
bueno, sí,
¿En qué área lo pongo?
Cuando a mí me tocó participar, la única vez que participé de los fondos concursables... era sin categorías u otra categoría. Lo que no entraba en nada, entraba ahí.
Claro.
Y entonces teníamos desde, me acuerdo, desde un cineclub en el interior hasta un ajedrez en una plaza.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Claro.
Y después unas ediciones históricas de libros, ahí sí. Pero era tan particular el contenido de esos libros que no entraba en ninguna categoría. ¿No?
Y además vivimos, creo que en un momento de ruptura, ¿no? De todos los géneros y las convenciones y los formatos. Por lo tanto, experimentar con este formato parecía más que interesante.
Sí, y esto también, y esta reflexión que estamos teniendo me parece que es muy importante, porque también nos pone en entredicho de que tenemos que abrir la cabeza y darnos cuenta de que no todo es en función de las definiciones a las cuales estamos acostumbrados.
Sí.
No es como que eso que nos está
pesando
mucho. Sí. Bueno, hoy Fattoruso hablaba de las significaciones. Él decía que en definitiva los conceptos en sí mismos no quieren decir nada, son las significaciones que nosotros les damos sobre ellas. ¿No? Y esto es así.
Como en este caso.
Exactamente. Acá nos preguntan bien de nuevo lo de las edades. ¿Ustedes lo han pensado para determinadas edades por esa necesidad que estamos hablando?
Sí, capaz que con esta discusión filosófica aclarar que esto es un libro que el niño lo toca, lo arma y juega, ¿no? Por las dudas.
Imagínense, o sea, el zapito.
Exacto.
A zapito.
Es por las dudas. Entonces, de pronto se requiere una cierta manualidad. Corregime, Luisa, si no te parece bien. Por eso los 4 años, porque lo tiene que armar. Y una capacidad de lectura que no es imprescindible.
Claro,
¿no?
Porque además el armado del rompecabezas es también porque se tienen que armar las figuras.
Claro.
Estoy viendo un pajarito que se tiene que armar. Entonces el niño de 4 años va a entender que el pajarito tiene que armarlo y va a jugar con eso.
Claro, que por ahí no es. Entonces tiene que buscarle la vuelta. Igualmente hay un pequeño instructivo en la caja, en el sobre.
Ah, cierto, claro.
Un poco como se despliega. Pero como hablamos la otra vez con Silvia, vimos que a los niños es a quienes les cuesta mucho menos, sin y a los duda, adultos
obviamente,
más.
Claro.
Sí. Lo prueban sin miedo.
Claro.
Capaz que esa es la diferencia, ¿no? Igual que con la computadora, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
ellos sí lo prueban sin miedo, mientras que el adulto dice, ay, no sé por dónde se me va a romper, porque, claro, busca la página.
Exacto.
Y no encuentra la página.
Y, claro, y yo insisto que lo de los 8 años del techo, digamos, no, también es relativo, porque por ese mismo elemento, sí, del juego, ¿no?
Sí, porque ahí sí, bueno, creo que podés trabajar con las ilustraciones, con los textos. Bueno, depende un poco también si hay un adulto al lado. Uh-huh. Y por los temas también, porque los temas que están planteados están vinculados a la naturaleza, que creo que lo podés llevar, uh-huh, a como quieras la conversación.
Bueno, ese es otro tema también al cual yo quería apuntar, vinculado al tema de los textos. Porque, claro, son entre las ilustraciones, que obviamente siempre eso sí es interpretación pura, uh-huh, y del espectador, y los textos a veces tan breves y tan abiertos te genera distintos tipos de lecturas e interpretaciones, uh-huh, alejados muchas veces de ese tradicional relato para niños, uh-huh, que muchas veces, por ser para niños y más de edades tan pequeñas, es muy lineal.
Sí, uh-huh. Sí, no hay, digamos, no hay una anécdota, eso capaz que,
claro,
que es importante.
O moraleja.
No hay una anécdota ni una moraleja. Hay una sucesión de ilustraciones y de imágenes y un acompañamiento con los textos. Pero los textos son muy cortos, pero no hay una anécdota, o la anécdota se puede decir que está mínimamente, uh-huh, allí, ¿no? Es un libro para disfrutar con la ilustración, con los textos, con el armado, pero no se puede buscar acá una historia.
Uh-huh.
Creo que eso, como para, sí, tratar de la primera pregunta,
sí,
de definirlo, ¿no?
Claro, pero me parece que sí, pero creo que ese es un valor en sí mismo. Creo que es algo muy, muy positivo, porque también genera un vínculo entre el adulto y, uh-huh, el niño, ¿no?
O la construcción de una historia también.
O la construcción de una historia.
Bueno, creo que abre pie para la, uh-huh, construcción.
Y de generar preguntas. O sea, incluso en este libro hay un, uh-huh, montón de preguntas. Porque justamente lo que también se buscaba es abrir el diálogo entre el adulto y el niño.
Uh-huh.
Compartir. A ver, ¿de qué trata? ¿Qué está pasando acá?
Sí.
¿Qué pasará? ¿Qué se viene? ¿Qué, uh-huh, es lo siguiente?
Bien. Todas esas preguntas se las hago a ustedes. Después de esto, ¿qué?
Ah, bueno.
Y bueno, esto recién empieza.
Nosotras tuvimos, yo te digo, un proyecto anterior, uh-huh, que iba también en este camino, que nos gustaba mucho, pero bueno, que al final no se concretó. Y tenemos que ver cómo funciona para ver, creo, si investigamos, bueno, Luisa, en otros formatos, en, uh-huh, otras cuestiones. Pero en este momento en particular estamos disfrutando del,
sin duda,
del,
claro,
libro.
Sí. Bueno, está en todas las librerías.
Sí.
Lo distribuye Gusi.
Sí.
También otra cara de espanto de Gusi, como hacían, ¿no?
Bueno, claro, porque ahí está la parte práctica.
Si tiene lomo,
si el librero lo puede
exhibir, cómo lo exhibe, cómo,
no,
lo muestra.
Sí.
Por eso de el sobre, pero a, uh-huh, su vez el sobre también tenía que cumplir ciertas, sí, características para que fuese rígido, que fuese fácil de distribuir. Bueno, fue como
que lo pueda contener, que se pueda mantener vertical.
Uh-huh. Sí.
Un montón de detalles.
Exacto. No, eso es lo práctico, condiciona. Si nos hará falta más libertad en ese sentido, ¿no? Cabeza más abierta, sí, más flexible.
No, y tiempo, y también a veces los fondos, porque muchas veces es muy difícil hacer estos libros, digamos, en el mundo simplemente, uh-huh, comercial, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, es arriesgado.
Uh-huh.
Esa es la verdad.
Sí, sí, claro. Mucha prueba de error.
Exacto.
Es así.
Y nunca sabes cómo se va a recibir, uh-huh, entonces.
Bien, para los oyentes entonces lo piden así, el libro infinito, el libro que se arma o los libros que se arman, son varios, eso también es parte del juego, así que como ven, hay mucho por seguir haciendo y por crear, y bueno, por suerte tenemos a gente como Silvia Soler y Luisa Sabatini, que han hecho esta maravilla, que se los recomiendo fervientemente. Gracias por haber venido y felicitaciones.
Gracias.
Bueno, gracias a ti.
Pasen muy bien.
Un gusto.